Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco. Falta un poquitito, algunos minutos, no, minuto y medio, más o menos. Según nuestro reloj nuclear, es reloj nuclear este, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Por lo que ha durado, dice sí. Sí, reloj nuclear tenemos aquí en nuestro estudio, que dice que son las casi las 17 horas con 59 minutos, pero estamos comenzando, da lo mismo, sí, un poquito antes, un poquito después, estamos comenzando Aire Fresco aquí en Radio Duna, donde nos estamos siempre aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Ahí nos pueden escuchar a través de la vieja y querida radio, la de su casa, la de su auto, la radio a pila, que siempre hay que tener, ojo, o con batería recargable. Y se escucha perfectamente Radio Duna, sí, pues. Nos pueden escuchar también el canal 665 de BTR, si no quieren ver nada más en televisión, bueno, ponen ahí canal 665 y estamos también en vivo y en directo, lo mismo que a través de nuestra aplicación Radio Duna o en duna.cl, y ahí está toda nuestra programación y también nuestros podcasts para que ustedes, si se perdieron algo, bueno, los pueden escuchar nuevamente, alguna conversación, una entrevista, algún programa en específico, también los programas de Duna Sports que prepara Francesca Ravizza, el último tiene que ver con Cristian Garín, así que está muy interesante, y también nuestros podcasts están en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es día miércoles, así que estaremos con Fabio Costa, el librero, y sus recomendaciones de buena lectura y novedades editoriales. Y también vamos a conversar con Navani Rivera, que es director de comunicaciones de Isla Urbana. Isla Urbana es una iniciativa que impulsa el desarrollo sustentable y tiene que ver con el diseño y la instalación de sistemas de captación de agua y lluvia. Es un proyecto muy interesante. Esto se instala en los techos de las casas y las escuelas y entrega una fuente alternativa de agua potable para comunidades vulnerables y marginadas, algunas alejadas, ¿no?, también, de forma eficiente y sostenible. Y es una iniciativa apoyada por la Fundación Amulén, la Fundación del Agua, y bueno, está implementando esta tecnología. Eso es más o menos el menú que tenemos. Tenemos también algunos otros temas muy interesantes que compartir con ustedes. Han pasado hartas cosas acá en Chile, en el mundo. Y estamos ante un cambio de época, un cambio de era, podríamos decir. Y se nota hasta en lo que nos parece más cotidiano, más cercano, incluso más sencillo, como una simple golosina. ¿Cómo está María José Soto? ¿Qué tal?
Bien,
no te digo,
¿tú?
No te estoy diciendo golosina a ti, ¿eh?
Ya,
por si acaso,
okay,
no vaya mal entenderse. Hay que cuidarse. No aquí, digamos, no en este espacio, pero en general,
en
este momento, en la vida, hay que cuidarse mucho.
Oye, tú hablas de esa galleta bañada en chocolate,
sí,
y pasta de vainilla.
Sí, qué buena.
Ay, qué buena. Rico. Y la publicidad gratis que le estamos haciendo a la Negrita,
sí,
todos, todo el día. Es que realmente fue yo creo que fue el tema del día, sin duda fue el tema del día, por
sí,
la cantidad,
bueno,
de personas que estuvieron pendientes de ese tema, por los memes que llueven todavía.
Al principio, algunas personas pensaron que era joda. Que era como una broma, una fake news.
No, po.
Pero la verdad es que si uno está atento a lo que ha pasado en otras partes del mundo, se va a dar cuenta que hay muchas marcas que, por razones de corrección política,
sí,
y también de adecuación a los... Bueno, lo pueden ver como quieran. Corrección política para algunos, adecuación a los tiempos, la nueva era, etcétera, han modificado sus nombres, sus marcas.
Ya, pero contemos del principio.
Eso,
para el que
nomás
no se haya enterado, que yo creo que no creo que alguien que no se ha enterado, la marca, la compañía suiza Nestlé, decidió cambiar su nombre a uno de sus proyectos de estrella chileno, que es Negrita, esta tradicional galletita de chocolate tan rica, la cambió de nombre porque hizo un estudio no solamente de Negrita, no solamente de las marcas y los productos chilenos, sino también de 25.000 de sus productos a nivel internacional.
25.000
productos en 2.000 marcas.
Wow.
Hizo un estudio buscando, mira, cambiar y tener una línea que tenga respeto por la cultura y la no discriminación. Esa fue la idea como corporativa general e internacional de la compañía suiza Nestlé. Y en ese sentido es que decidió cambiar su nombre Negrita. A través de un comunicado informó hoy que es un nuevo nombre que hace referencia, dice, a su sabor a chocolate, sumado al diminutivo que en Chile refleja a lo que tratamos con cariño, lo chiquitito, mi amorcito, etcétera. Esta modificación, dice el comunicado, no afecta ni la receta del producto ni las características de siempre y pasará a llamarse Choquita a partir del último trimestre de este año. Esta decisión, dice, es el resultado de una evaluación impulsada por la compañía que busca identificar conceptos que pudieran considerarse inapropiados a la luz de la mayor conciencia sobre las marcas y su lenguaje visual respecto del uso de estereotipos o representantes culturales. De esa forma cambia entonces a Choquita, el nombre de la tradicional galleta esta, Negrita. Y claro, tiene un contexto, y un contexto que partió desde el Black Lives Matter. ¿En qué año fue ya lo de George Floyd?
2020, por principio del 2020, ¿no?
2020, sí. En mayo por ahí de sí. 2020,
primer,
cuando
primer trimestre del 2020.
Cuando sí. Que empezó esta manifestación masiva por parte de Estados Unidos contra el ataque que sufrió esta persona afrodescendiente, George Floyd, que generó manifestaciones, violencia. Un ataque al Capitolio, ¿te acuerdas? Que fue bien, bien duro. Fueron los últimos enfrentamientos muy duros que tuvo Donald Trump. Estábamos en plena pandemia, etcétera. Y esto generó que un montón de marcas a nivel mundial tuvieran más conciencia del concepto que precisamente pudiese generar discriminación. Razón por la cual se toma esta decisión acá en Chile con esta marca que es de origen suizo. Bueno. Y eso dio para un montón de bromas.
Oye, ¿y hay Negritas acá en Chile nomás? O sea, ¿Choquitas acá en Chile nomás? Yo no, eso no, no sé, fíjate. Y a lo mejor, bueno, galletas parecidas, a lo mejor hay también en otras partes del mundo, a lo mejor tienen otros nombres, pero claro, es muy tradicional y es una tendencia mundial. Ha habido otros ejemplos de golosinas, también hay una receta de que es como una base de para hacer panqueques, ¿eh? Que se llamaba On Jemima. Uh-huh. Y que de es una marca de Quaker Oats, y que cambió justamente, una marca del año 1925, que ahí había ido actualizando su logotipo, que era una mujer de raza negra, y bueno, finalmente lo cambiaron, pertenece a PepsiCo, y finalmente se quedó con otro nombre, con Pearl Milling Company. Había, como les decía, también otros ejemplos, no solo de productos, también lo hemos conversado acá, lo hemos contado acá en el programa. Fíjate que grupos musicales que por razones de también de cambio harto, de época sí.
Y de violencia a la mujer.
Claro.
Que han cambiado harto.
Han cambiado, por ejemplo,
canciones que ya no se cantan.
Canciones que ya no se cantan. Sí, pues.
Me acuerdo del tiro, Café de Tacuba, Ingrata.
Ingrata. Ay, no la cantan, no cantan la canción o le modificaron una parte.
No, decidieron no cantarla nunca más. Claro. Yo creo que suena raro modificarla.
Yo no sé qué hizo Tom Jones con Delilah. Que Delilah es una canción terrible que relata un femicidio. Es terrible, claro. la letra. No sé si la seguirá cantando de la
no
edad.
Sé.
Yo creo que sí la sigue cantando. Pero bueno, estaba pensando hay un grupo que se llamaba Lady Antebellum. Y Lady Antebellum se cambió a Lady A. Así se llama, un grupo country. ¿Y por qué cambió de nombre? Porque Antebellum significa antes de la guerra. Pero se refiere específicamente a un tipo de arquitectura, sobre todo, y estética propia del sur estadounidense previo a la guerra de secesión. Las casas, por ejemplo, las casas de lo que el viento se llevó. Ese es el estilo Antebellum. Y ellos entonces decidieron cambiar el nombre. Lo mismo que Dixie Chicks, también otro grupo country, que ahora se llama solamente The Chicks, porque se sacaron el Dixie, que también hacía referencia a el pasado sureño.
Mira, Run for Your Life, The Beatles. ¿Ya? Corre por tu vida, niña pequeña. Si te atrapo con otro hombre, será el fin. Y prefiero verte muerta que con otro hombre. Mira. Canciones que también son muy cuestionadas y que ya no se tocan en ninguna parte. Los tres, No me falles. No me falles.
Sí, pues.
Bueno, está lleno.
Hay varias. Oye, le salió bonito. Canta bien la José.
Me está haciendo cantar
sí.
La...
Canta bien la José, sí. A ver, a mí no me sale eso. Dos frases, no, una frase, tres palabras.
No te sale. No me sale. Sí, bueno, el que tiene talento lo tiene, nomás
sí, pues, polo. Es un talento que yo envidio mucho. No es envidia lo que siento. Siento admiración por los que tienen, sí, admiración. Ya. Es un talento que simplemente no tengo. Como el talento del fútbol, que tampoco nací con ese talento. Y tampoco me las doy como que nací con ese talento, como otros conductores de esta radio.
Que piensan que
tiene talento. Hay uno en que estoy pensando.
Ya, se equivoca.
No voy a decir su nombre, pero Matías sabe de quién estoy hablando.
Un tal Matías que trabaja aquí, no voy a decir su apellido.
Se me salió.
Oye.
Matías no tiene defecto.
Matías no tiene defecto, ¿no? Dice la Fran Raditza. Matías del Río. Ya.
No, lo que mejor hace Matías es caminar y contar sus pasos.
Ah, sí, ¿no? Pues cuenta pasos.
Cuenta sus pasos.
Sí,
o sea, no los cuenta, tiene un reloj que
él
se
está
los
pendiente de su salud, de hecho.
Sí, cuenta.
Su salud. Ya, oye, pero reconoce.
Volvamos a la negrita.
Reconoce que hoy día lo pasamos bien con tanto meme.
Con los memes.
Yo creo que hoy día nadie trabajó. Porque solo recibíamos y enviábamos y reenviábamos memes. Como por ejemplo lo del gato negro, gato blanco, gato caucásico y gato afroamericano. Por ejemplo, ya no hacer la marca pingüino. ¿Pingüino, los quequitos esos?
¿No?
Que tienen fondo blanco rico.
Ya no se llama pingüino, ¿no?
Ya ahora se llama alumnos del liceo fiscal subvencionado.
Ay, a mí me gustó, ¿sabes cuál?
Se llama guaguita, las guaguitas.
Las guaguitas, ¿no?
Se llama bendiciones. ¿Bendiciones? No, este no es muy ordinario. Hay algunos ordinarios que no se pueden decir.
Yo de las bendiciones había visto el golazo.
Oye, ya no son los
ya
chilenitos.
Ya no es golazo, ya es la bendición ahora.
Los chilenitos ya no existen, ¿no? Los pastelitos no. Ahora se llaman plurinacionales. Bueno.
Tan bueno.
Ya no es la posta negra, sino centro así. Centro Asistencial Afrodescendiente. Posta Negra. Bueno, y así, en eso.
Me gustó
en eso he estado perdiendo el tiempo todo el día.
La gorda, ese me gustó.
¿Entre cuál? El de la gorda, sí, pues. Espérate, déjame buscarlo.
¿No viste ese? Es mi cuerpo.
Es mi cuerpo. Sí. La gorda, la vienesita esa rica.
Es buena la gorda, sí.
Es buena.
Tiene su complicación para comerla, sí. Hay que partirla.
Sí.
Hay que partirla, ¿o no? O se la come.
Como que puro la gente se pone ordinaria también y empiezan a mandar puros memes que son ordinarios, nada que ver. Hay que proteger el horario.
No, memes ordinarios sí, no los vamos a leer.
No, nada que ver, así que no manden esas cosas. Ya. Adrián y los dados choquitos, dice la Fran.
Oye, pero choquito entonces se va a llamar. Yo tuve una jefa que era fanática de las negritas. Y de hecho tenía en la entrada de su oficina, había su escritorio, en su oficina, tenía una especie como de pecera, un galletero grande, ¿ya? Lleno de negritas.
¡Uy, qué rico!
Y tú cada vez que entraba uno a la oficina te ofrecía una negrita.
No te puedo creer, sí. Qué cosa más rica.
Después te llegaba a reto, pero no por comerte la negrita, sino que no, nunca retaba, era muy buena gente.
Oye, pero ¿qué publicidad le hemos hecho?
Sí.
Y de hecho, quiero llegar a comer.
¿Cómo? Yo también. Me comería feliz una negrita, una choquita. Raro, eso ya. Sí. Pedir una choquita. Antes existían las rubias también. No sé si desaparecieron las rubias.
¿Que era también como de Nestlé? Como...
Sí, era como el...
¿Blanquita? Era como...
Claro, el contrario. Hay una negrita y una rubia. Una rubia, sí.
Yo creo que no era negrita, tiene 60 años. Que puede haber sido la rubia hace... No, Polo, no quiero decirte que seas mayor. No.
No, yo no tengo
problema. Pero que puede ser que cuando hayamos sido niños y que por eso uno no se acuerda.
Algo te iba a decir, se me fue. Es que apareció, habló Elvira Christi, la actriz y ex modelo Elvira Christi, quien hizo en los años 90 la publicidad de Negrita.
¿Ya?
Era con la canción esa, no la puedo cantar yo porque si cantara bien la cantaría, si cantara bien como tú la cantaría, pero no canto bien, entonces, tenía una canción. El tema es que aparece hablando hoy día, la entrevistó por lo menos yo lo estoy viendo en el Clinic. No sé si ellos mismos, me parece que ellos mismos directamente la entrevistaron, hablaron con. Ah, no, ella publicó. Ah, no, y conversó con Radio Biobío, ahí está. Eso, conversó con Radio Biobío, la cita el Clinic, para dar los créditos que corresponden. Y ella dice que, bueno, que le parece muy bien, ah, bienvenido a los nuevos tiempos, así uh-huh. debe ser, dice. Pero ella dice, yo solo tengo los mejores recuerdos de ese comercial que me abrió puertas laborales y personales increíbles. Ah, y cuenta en Radio Bio Bio que creo que está bien y que responde a lo que está pasando, no solo en Chile, sino en el mundo, y que es coherente con los nuevos tiempos. Y cuenta una cosa que, si uno lo mira con ojos... de mayor sensibilidad incluso con los temas raciales, era completamente impropio. Tú sabes, porque a ella la maquillaron, la morenizaron, ¿ah? Para que se viera más negrita.
Más negra, claro.
Claro. Cosa que en Estados Unidos, de hecho, hay una serie de personas. Me parece que Jimmy Fallon incluso pidió disculpas por una representación que él hizo en Saturday Night Live muchos años atrás, en que se pintaba la cara de negro, ¿ah? Lo que llaman blackface, que era una manera en que se hacía la representación de los negros en otro momento, obviamente, de la historia, y que, claro, se considera ofensiva. Y por lo mismo él, claro, muchos años después de haber hecho eso, pide disculpas o pide perdón con respecto a eso. O sea, aquí no solo estamos hablando de negrita, sino que además de la modelo a la que contrataron para eso, le hicieron trenzas y le pintaron la piel más morena para que justamente pareciera más negrita. Han cambiado los tiempos.
Uy, han cambiado harto.
En general, para bien, o sea, yo para creo, bien, que, yo creo que estas cosas sí puede ser. Realmente
el tema es que culturalmente
en algún minuto se equilibra.
Claro.
A mí lo conversábamos la otra vez, parece que el tema del lenguaje y de las dificultades que genera el todos y todas, bienvenidos, bienvenidas, y toda la para no hablar del todes. A mí por lo menos me parece que es una exageración y que dificulta la belleza del lenguaje, el ritmo de la conversación o de la escritura, o sea, que el lenguaje, entre otras cosas, va evolucionando a partir de la estética del propio lenguaje. Lo que suena mejor se adopta, lo que no suena bien se desecha. Y no van a decir que el todos y todas, bienvenidos, bienvenidas, suena mejor. Podrá ser más correcto desde el punto de vista político, pero, uh-huh. pero no van a decir que...
Oye,
bueno, no sé, en algún minuto se va a equilibrar eso.
La Fran me recordaba lo de Cavani, ¿te acuerdas que eres el jugador uruguayo que recibió una sanción? Que
claro,
después, claro se aclaró un poco de la Asociación de Futbolistas de Uruguay, pidió a la Asociación de Fútbol de Inglaterra que revocara una sanción que se le impuso a Cavani por haber usado la palabra negrito para agradecerle a un amigo, digamos, una felicitación. Y eso generó una polémica tremenda, claro, respecto de la diferencia cultural en Argentina, en Chile, en Uruguay. El negrito es, acá el negro es, ¿quién no tiene un amigo negro? O sea, mi mejor amigo se llama Negro Minay. O sea, ¿quién no tiene una negro?
Choquito Minay.
Choquito Minay, yo Choquito le dije, te voy a empezar a llamar Choquito Minay.
Bueno, de hecho, en...
Es distinto, pero claro, estas marcas internacionales toman decisiones corporativas... Claro.
En los chats, un chat mío del colegio, están todos ahí diciendo, bueno, ¿cómo me van a decir a partir de ahora?
Claro. ¿Quién no tiene un negro?
Claro.
Con cariño, que es cariñoso el...
Bueno, ¿pero le molestará?
¿A quién?
Ahora, ahí es que...
generalmente no le molesta.
No, acá en Chile no, en general no, pero bueno, vaya a saber uno. Hay que preguntarle.
Yo tengo una amiga que a todo el mundo le dice negrita. A todo el mundo. Pero negrita, vamos, negrito. Pero
trabajé en
cariñosa.
En un ambiente, en un lugar, voy a decir un lugar nomás, que no era un medio de comunicación, en que no sé por qué razón las personas que trabajaban ahí, sobre todo una, en vez de decir, no sé, de decirle el nombre a las personas, le decía moreno. No, pues moreno. No, bueno, estás equivocado. En ese tono, en buena onda. No, y llegó un moreno y dice que no sé qué. En vez de un gallo, un tipo, una persona, un.
Sí, suena, es tipo, como raro.
No sé, habla de moreno.
Moreno
no sé
también
por qué razón.
Yo lo encuentro un piropo también.
Pero bueno, es que llegó a ese lugar a trabajar una persona de tez bastante morena, al que probablemente en el colegio le habían dicho negro.
Claro.
El negro.
Claro, el negro, negro tanto.
Fulano. Uh-huh. Oye, y se ofendió cuando la primera vez que escuchó que ella le dice, no, pues moreno, está equivocado. Oye, se ofendió, pero mal. Mal, estaba muy, muy es enojado.
Que ella debió haber sido más criteriosa viéndolo en el fondo, porque es evidente. Hay que tener cuidado.
O sea, bueno, de hecho, como el otro día la pregunta de CQC, no sé qué pasó finalmente con eso, si quiero, si es que ese programa lo escuchaste, ¿no? Lo viste, lo de
déjame
mejor,
buscarlo, exacto, claro.
Cuando le dice que se siente ser el único candidato de tez morena de Chile Vamos, cuando le pregunta a Mario Desbordes, una pregunta como ahí, o sea, uno, yo creo que las palabras tienen que ver con un contexto y el lenguaje obviamente es muy dependiente del contexto, y por lo mismo hay que estar atento a eso para no pecar de exagerado y de excesivamente sensible y caer en una corrección política absurda, pero también hay que tener la sensibilidad suficiente para darse cuenta que puede resultar ofensivo, no para la persona directamente, sino que para en general para la sociedad, ¿no? Si finalmente esto hace un daño.
De todas maneras.
Vale, bueno.
Ya pues, Moreno.
Morena.
Nos ya vemos. Pues. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
Chao,
¿eh?
Chao.
Escuchamos un poquito de música. Este es Jim Blossoms con. Vamos. ¿Sabes que voy a buscar la letra? Primero la voy a leer a ver si podemos escuchar esta canción.
Revísala.
Oh,
escuchamos a Jim Blossoms con Found Out About You. Han llevado alguna vez, me imagino, a arreglar su auto. O han sabido a alguien que ha llevado a arreglar su auto y se ha encontrado con unos presupuestos disparatados. Y después dice, pues, claro, porque lo llevan de la marca, ¿no es cierto? Y hay algunas marcas que se pasan un poquito de la raya en los cobros de sus mantenciones o de algunos arreglos. Bueno, fíjense que un hombre, un youtuber, fue a pedir un presupuesto, tenía un Tesla, un modelo 3 o Model 3, un Tesla, lindo auto, y lo llevó. Tenía que hacerle una reparación porque el sistema, dice que el sistema de batería había sufrido tras golpearse por la parte de abajo, digamos, del auto contra unos escombros que había en la carretera. Bueno, se golpea y el clásico, bueno, eso a veces puede provocar una, ¿cuál es que está ahí? El cárter está ahí, ¿o no? Sí, pues, ¿no? Bueno, no, yo tampoco cacho mucho del tema, pero bueno, no importa, el punto es que se le echó a perder el auto y lo llevó a arreglar para que le hicieran un presupuesto. Esto en Estados Unidos. Y le cobraban $16,000. $16,000. Claro, Tesla vale más caro, bastante más caro que eso. Pero $16,000, mucha plata. Entonces dijo, no, la verdad es que parece que voy a buscar otra opinión y voy a pedir otro presupuesto a un taller que no era de la marca. ¿Saben cuánto le salió? $700. De 16 mil a $700. Claro, bueno, él dice que por consejo de otro usuario de Tesla, de hecho, una vez que recibió el presupuesto, él se contactó con un señor que se llama Rich Benoit, y que es experto en reparación de automóviles, y popular youtuber, quien observó que tan solo se había dañado una pieza que conecta la batería a una línea de refrigeración. Y lo que le estaban diciendo en Tesla era que no, hay que reemplazarlo completo. Bueno, finalmente logró que lo repararan usando una pieza de latón. ¿Cómo una pieza de latón? Que se consigue en cualquier tienda, ¿no? Tienda de artículos de construcción. Y la factura, con la pieza, con la mano de obra y todo, $700. Dice que el presupuesto, dice Daily Dot, que el presupuesto de Tesla no solo era enorme, sino que revela un fenómeno que sucede con muchos productos de alta tecnología, cuyas marcas imponen que el producto sea reparado solo por un taller o centro propio del fabricante. ¿A cuántas personas no les ha pasado, no es cierto? Y eso reduce sin duda las opciones del consumidor y significa que el consumidor tiene que pagar precios tremendamente elevados. Se ha puesto en marcha el movimiento por el derecho a reparar, Right to Repair, esto en Estados Unidos. Y esto proclama que los fabricantes deben permitir y aceptar las autorreparaciones o las efectuadas por terceros de los productos que los consumidores adquieren, y bueno, obviamente lucha contra el monopolio de cierto tipo de marcas. Según una orden ejecutiva reciente del presidente Joe Biden, este asunto fue tomado, digamos, en cuenta, y se condenó a través de esto a distintas marcas, específicamente, por ejemplo, la marca John Deere, que se le había puesto este tipo de restricciones, y a ellos entonces se le impuso que ellos tienen que aceptar como reparaciones no oficiales, pero sí como reparaciones hechas correctamente y que no eliminan, por supuesto, las garantías, las que realicen terceros. El objetivo final de esta orden ejecutiva es dar opciones al consumidor para que no dependa de una solución única y costosa. Y esto además fomenta la competencia y también fomenta algo bien importante, particularmente en estos tiempos, fomenta la creación de nuevas empresas. Oye, al principio, yo esto no lo había visto. Ustedes saben que jugó hoy día la selección chilena femenina a las 3:30 de la mañana de Chile, así que la verdad que, bueno, era difícil verlo, excepto para los muy madrugadores o los muy trasnochadores. gente que puede poner el despertador entre medio, ver el partido y pues seguir durmiendo, pero bueno, da lo mismo. El punto es que el momento antes de la del pitazo inicial, las jugadoras, tanto las británicas como las jugadoras chilenas, pusieron una rodilla en el piso, en el pasto. Esto como un llamado de atención, como una protesta en contra del racismo y del odio online. Y fue visto efectivamente a través de la televisión. Esto es un gesto que nació, lo hemos comentado ya varias veces. El jugador de fútbol americano Colin Kaepernick fue el primero que inició este movimiento de protesta en contra de la brutalidad policial, en contra de los de las personas negras en Estados Unidos. Y bueno, esto significó literalmente la pérdida o el término de su carrera deportiva por las sanciones que recibió de la NFL, pero finalmente ha sido reivindicado el nombre de Colin Kaepernick y también de este propio gesto. El punto es que, de acuerdo con lo que dice el diario The Guardian, el Comité Olímpico Internacional y los organizadores de Tokio 2020 le han prohibido a sus equipos de administración de redes sociales que divulguen fotografías o cualquier otro tipo de imagen de los y las, para ser bien políticamente correcto, atletas que pongan una rodilla en el suelo en señal de protesta. Esto tiene que ver con las cuentas de Instagram, de Twitter y de Facebook, o el blog oficial en vivo de Tokio 2020. Dice que ninguna de las imágenes correspondientes a este partido que estuvo en nuestro país, ¿no es cierto?, nuestra selección, a Chile versus Gran Bretaña, ninguna de esas imágenes pudo ser vista por más de 500,000 de seguidores justamente de estas redes sociales, y no ha sido publicada ninguna de estas imágenes hasta ahora. De acuerdo con lo que dice el diario, esto claramente tiene que ver con una prohibición que se ha hecho una fuente interna. Dice, le dijo al diario de Garner que ellos consideran esta es la verdad que una postura bastante curiosa, bastante extraña de parte de los organizadores de Tokio 2020 y también del Comité Olímpico Internacional, dado que la verdad es que algunas imágenes muy, muy características de los Juegos Olímpicos justamente tienen que ver con protestas hechas, por ejemplo, con el puño en alto. Ustedes recordarán los Juegos Olímpicos del año 1968, donde aparecen distintos atletas, Tommy Smith, John Carlos, por ejemplo, que protestan en contra del tratamiento injusto y la violencia que afectaba en ese tiempo y que afecta todavía a las personas de raza negra. Así que ahí, tal como lo conversábamos al principio del programa, hay distintas, no solo distintas visiones, sino que esto se está moviendo de un lado hacia el otro. En este caso es bastante absurdo que cierto tipo de expresiones o denominaciones que tienen un contexto que las hace completamente inocentes y desprovistas de cualquier mala intención sean prohibidas o sean proscritas, como el caso de la negrita, por ejemplo. Y por otro lado, ciertas expresiones que tienen, que significan y que implican una protesta y un rechazo a actitudes que son evidentemente racistas o que denostan a determinados grupos de personas, son por su parte también prohibidas. La verdad es que, bueno, en este mundo hay cosas que uno realmente a esta altura ya no entiende. Vamos a hacer una pausa, pero antes, varias cosas importantes. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13,000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Solo ellos pueden pagar el sueldo de Alexis y de Cristiane sin problemas. Me refiero a RexMás, el mejor software de remuneraciones de Chile. RexMás Gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital, fácil y más rápido. Conoce más en www.rexmas.com. Y para evitar contagios, te cuidas en todos lados. Pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Hola Elisa, hola Juan. Les escribo porque ustedes, nosotros, todos, tenemos algo grande, algo noble y trascendente que hacer en la vida. Y luchamos para hacerlo realidad. Nuestra misión es formar personas comprometidas con el bien común y con la paz, con el cultivo del conocimiento y con la búsqueda de la verdad. En la Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación.
Pagamos el sueldo de Juan Manuel sin problemas.
Somos Rexmas, el mejor software de remuneraciones de Chile. Más simple, más rápido, más eficiente.
Y también pagamos el sueldo de Connie, de Catalina, de Andrea, de Soledad, de Gonzalo, de Gary, de Arturo, de Julio César, de Tonka, de Amaro, de Tomás, de Sebastián, de José Gabriel, de Fortunato, de Meterio, de Rodelindo y de Getulio sin problemas.
Gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital con Rexmas. Conoce más en www.rexmas.com.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
En Inmobiliaria Fundamenta, creemos que la mejor manera de vivir el 2021 es frente al mar. Ven y conoce Eco Miramar, un proyecto ubicado en el conocido sector de Reñaca, con espacios únicos creados por Enrique Concha. Disfruta del sol todo el día en su espectacular piscina con vista al mar, quinchos panorámicos, spa y piscina temperada. Compra ahora, con entrega inmediata, y vive este 2021 con todo. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Subaru presenta All New Outback, el mejor Outback de todos los tiempos. Una sorprendente combinación de diseño, tecnología de vanguardia, seguridad, comodidad y versatilidad, para que ahora vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Descúbrelo en www.subaru.cl y te vas a sorprender. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Así se escucha tu voz interior cuando conduces sin estar asegurado.
¡Qué lata el taco! Y rodeado de autos. Rodeado de autos.
Oh, y el de atrás. Mira a frenar. Va mirando su celular. No, y el de al lado igual. Y del otro también.
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Contrata tu seguro 100% online. Personalízalo a tu medida en hdi.cl o contrátalo con tu corredor de seguros habitual. Recuerda, la inspección ahora es por WhatsApp. Así de fácil. HDI Seguros. El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales depositadas en el mercado financiero bajo el código POL 1-2014-0295.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una. Soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La industria aeronáutica es responsable del 2,4% de las emisiones de CO2 a nivel mundial, por lo que generar acciones que permitan reducir su huella de carbono es una tarea primordial de la nueva economía para enfrentar los efectos del cambio climático. Felizmente, una nueva técnica del Laboratorio Nacional de Energía Renovable de Estados Unidos permitiría convertir residuos orgánicos de origen vegetal y animal en queroseno sostenible, que mediante procesos de metanización se puede utilizar como combustible para la aviación, reduciendo hasta un 165% las emisiones de gases de efecto invernadero. De probar su viabilidad, Las primeras pruebas en aviones reales serán realizadas en el año 2023. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Vive el 2021 con todo frente al mar. Inmobiliaria Fundamenta te presenta su espectacular proyecto Eco Miramar. Compra ahora con entrega inmediata y disfruta con sus increíbles vistas en Reñaca. Conoce más en fundamenta.cl. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Su renovado diseño interior, máxima seguridad, tecnología, versatilidad y comodidad sorprenden. Vive tus aventuras con máxima sofisticación en All New Outback, el mejor Outback en la historia de Subaru. Encuentra la mejor selección de productos gourmet, accesorios de cocina y decoración. Todo en un solo lugar. Del 28 de julio al 3 de agosto, entra a mercadopaula.cl y encuentra todo lo que necesitas para ser el chef de tu casa a un clic de distancia. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Vamos a conversar sobre un tema que es crucial en nuestro país y también en el mundo. Tiene que ver con el agua y particularmente el acceso al agua. Hemos conversado en algunas oportunidades con representantes de la Fundación Amulén, que es la Fundación del Agua, y que está implementando el Fondo Innova Agua. Y una de las tecnologías que se están poniendo en práctica y en marcha acá en nuestro país se llama Isla Urbana, que es una solución que proviene de México y tiene que ver con la captación de agua lluvia para abastecer a comunidades que tienen algún tipo de vulnerabilidad o están marginadas por alguna razón. Y vamos a conversar con Navani Vera, que es director de comunicaciones de Isla Urbana. Navani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto y un placer estar aquí platicando con ustedes.
También muy interesante para nosotros, porque cuéntanos, tú nos puedes describir de mejor forma, ¿no es cierto?, en qué consiste Isla Urbana, en qué consiste esta tecnología y de qué manera va a ayudar acá en Chile para asegurar el abastecimiento de agua, o tratar de asegurar, porque nunca es 100% seguro, ¿no es cierto?, en distintos lugares de nuestro país.
Claro, pues sí, como mencionas, pues la captación de lluvia es un esfuerzo por tratar de dotar a la gente de una herramienta para autoabastecerse de agua limpia en su vivienda. En Chile, aproximadamente el 50% de la población que vive en contextos rurales no tiene un acceso, digamos, directo a su casa, agua que no le llega si no es a través de camiones aljibe o a través de agarrar el agua de vertientes. Estas dos formas, que son pues quizás las más utilizadas por este tipo de población, son en realidad accesos muy vulnerables, donde dependes de que no se agoten las fuentes, que muchas veces están sobreexplotadas, o que el camión se descomponga o que las vías de acceso se vean alteradas. También, por supuesto, el cambio climático pues juega ahí un papel importante, porque donde antes tenías un pozo de agua abundante, ahora ya la gente no encuentra agua, tiene que cavar más profundo, o las vertientes donde caía mucha agua ya no lo hay, y por supuesto una sequía que aqueja al centro y al norte del país desde hace ya muchos años. Entonces, pues la captación de lluvia lo que hace es aprovechar un recurso que literalmente nos cae del cielo, donde cae, que es mucho en el sur del país, de ustedes, y donde la gente no tiene agua. Entonces, pues parece un poco paradójico, claro, que la gente no tenga agua y al mismo tiempo le caiga agua del cielo. Claro. En eso se basa nuestro planteamiento.
Tuve la experiencia de un par de años atrás de ver con mis propios ojos esa paradoja un día de lluvia, acompañando el abastecimiento de agua en Ancud, en Chiloé, al sur de nuestro país, una de las zonas donde más llueve en Chile, a través de camiones aljibe. La verdad que es que absolutamente paradójico, ¿no es cierto? Y llega a ser absurdo, pero es desgraciadamente una realidad. ¿Y de qué manera Isla Urbana interviene, digamos, en este fenómeno, en este proceso?
Claro, pues nosotros como llegamos a Chile es a través de un Water Challenge al que convocó Softis, pues una empresa importante allá en su país, para encontrar justo pues alternativas que se estuvieran desarrollando en el mundo entero a nivel global. Nosotros quedamos afortunadamente ganadores, primer lugar de este challenge. Y Softis, en conjunto con Fundación Amulén, como ya lo mencionaste, que es pues la fundación que principalmente aborda el tema del agua en su país, encontraron estas localidades, estos pueblitos donde la gente justo no tiene agua, pero tiene la capacidad, la precipitación pluvial, digamos, idónea para poder abastecerse de agua limpia en su casa. Justo instalamos cerca de Ancud, ahí en Isla Caucahué, en Chiloé, instalamos ahí unos sistemas, otros tantos en Lumaco, una zona mapuche, una escuela en Licantén, justo con el fondo Innova Agua, y otros tantos en una comunidad pequeña llamada Empedrado, donde pues justo estamos haciendo esta primera prueba para demostrar que sí funciona la captación de lluvia. Nosotros en México tenemos 10 años trabajando y más de 20,000 sistemas instalados ya. Entonces, felices de estar llegando a Chile, un país hermoso por sus paisajes y su gente. De verdad, fue un viaje increíble el que tuvimos oportunidad de hacer.
Estamos conversando con Navani Vera, que es director de comunicaciones de Isla Urbana. Navani, ¿cómo opera la tecnología que instalan ustedes?
Básicamente nosotros lo que hacemos es aprovechar la infraestructura que ya tiene una casa, es decir, un techo, y si tiene ya algún tanque de almacenamiento lo aprovechamos, y si no, se instala uno nuevo. El agua que se precipita sobre el techo se canaliza a través de tubos, canaletas, a un primer filtro de hojas que retiene basuras, ramas y demás, un separador de primer volumen de la lluvia que hace el 75% de la limpieza, luego eso entra a un tanque de almacenamiento donde con un poco de cloro desinfectamos, extraemos el agua de la superficie con una bomba que expulsa el agua a presión, pasa por un último filtro, y esa agua ya se puede utilizar para todos los usos del hogar, lavar, bañarse, cocinar, regar, por supuesto. Con un paso extra, el agua se puede incluso beber. Entonces, son una serie de muy sencillos pasos con los cuales la gente tiene la posibilidad de acceder a una muy alta calidad de agua, en realidad.
¿Y en qué volúmenes se produce ese abastecimiento? Porque, claro, en las grandes ciudades, acá en Chile por lo menos, estamos acostumbrados a derrochar, en realidad, muchísima agua, y uno la utiliza como si fuera infinita, ¿no es cierto? Pero hay obviamente en localidades donde hay mayor conciencia de la escasez del agua, donde se vive esa escasez de primera mano, obviamente que hay mucho más cuidado, pero el agua lluvia alcanza, por ejemplo, ¿cuántos milímetros de lluvia se necesitan para abastecer qué periodo de tiempo? No sé si está hecho ese análisis.
Sí, sí está hecho, y va a depender, el agua te va a durar dependiendo, uno, cuántos metros cuadrados de superficie de techo tengas tú aprovechados, luego, cuánta capacidad de almacenamiento tengas, no es lo mismo si tienes 2,000 que 10,000 litros de almacenamiento, y cuánta demanda, es decir, cuánta gente viva en la casa, si son dos o es una familia de 10. Pero por la cantidad de agua que cae en muchas de las zonas, o en las zonas donde fuimos nosotros a visitar, estamos hablando de que de 4, 5 o tal vez hasta 6 meses la gente pueda vivir de agua. Lo interesante es que además el sistema puede crecer, ¿no? Son muchas veces familias que construyeron su propia casa, entonces tienen la capacidad de construir y modificar, ¿no? Ahorita este sistema que nosotros colocamos en conjunto y colaboración con Fundación Amulén y con Softis es, digamos, como un pequeño sistema semilla con el cual les brindamos la capacidad de potabilizar el agua y ellos ya tienen la capacidad de expandir la superficie de captación y expandir la capacidad de almacenamiento conectándole, pues diría que infinitos tanques, los que necesiten para aprovechar todo el agua. Ahorita, en este momento, cuando nosotros fuimos ya a ver los sistemas, o sea, hace un par de semanas, que tenían 2 a 3 semanas instalados los sistemas, a la gente ya se le desbordaba el agua, porque ya no le cabía más en el tanque de almacenamiento, ¿no? Y la gente estaba sorprendida, nosotros felices de comprobar que lo que habíamos planteado había salido incluso mejor, y la gente así de, pero se me está desperdiciando el agua, ¿cómo puede ser eso, no? Pues exactamente es la virtud de esto, la naturaleza sigue siendo muy bondadosa con nosotros, solo hay que saber entenderla y adaptarse a sus ciclos, no interrumpirlos como hemos hecho hasta el momento, ¿no?
¿Los sistemas que instala Isla Urbana son individuales, digamos, monovivienda, o son también, hay sistemas colectivos con un concepto más comunitario?
Sí, pues nosotros, la mayoría de los sistemas que colocamos son en viviendas. La gestión y administración de un sistema de captación en una vivienda es muy sencillo porque una familia se puede organizar fácilmente. Sin embargo, también hubieron algunos que se colocaron en sedes, centros comunitarios o de uso común, uh-huh, que la localidad así lo pidió. Y también instalamos justo en una escuela. Este trabajo no es solo de una colocación de filtros y demás, ¿no? Va acompañado de un programa de talleres educativos, los cuales buscan abordar el tema con las alumnas y los alumnos de la captación de lluvia en particular, pero la sostenibilidad en general, la cultura del agua, tratar de entender qué está sucediendo y hablar del tema, ¿no? Son sistemas muy adaptables, pero que en este momento la mayoría sí fueron colocados en viviendas unifamiliares.
En el caso de México, a ver si nos pudieras contar, Navani, estamos conversando con Navani Vera, director de comunicaciones de Isla Urbana. México es un país con una geografía y con condiciones climáticas muy diversas, no tal como es el caso de Chile. ¿Qué tan grave y qué tan agudo y qué tan creciente es el problema de acceso al agua ya?
Pues mira, la Ciudad de México, que es de hecho de donde somos nosotros y donde surge el proyecto, es, algunos lo catalogan como una de las 3 ciudades con mayor estrés hídrico a nivel global, ¿no? Donde somos 20 y tantos millones de personas y donde la situación en realidad es sumamente grave. Algunos hablan de que en 2030 nos vamos a quedar sin agua, pero muchos te dicen, no, eso ya llegó, no hay que esperar a 2030, nosotros ya estamos sin agua y aquí el camión aljibe no llega más que una vez al mes y a veces no llega, ¿no? La situación en zonas rurales es también similar. Allá el abasto con camión aljibe no es tan efectivo como vimos que en Chile sí lo es todavía, ¿no? Es un problema grave, muy grave. Diría yo que es el principal reto, por lo menos de la Ciudad de México, a vencer. Por ahí se discute con el desempleo y la inseguridad, pero el tema del agua, pues es crucial, ¿no? Por eso creo yo que Isla Urbana, un poco de... nace ahí tratando de dar respuesta a este asunto, ¿no? Es algo que nos preocupa a los chilangos, como nos autonombramos los que somos de allá.
Sin duda, y nos preocupa a los chilenos también, Navani Vera.
A los chilenos sí. También.
Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, el director de comunicaciones de Isla Urbana. Muy amable, que esté muy bien.
Un abrazo para ti, para todo tu auditorio y Muy bonito país, saludos por allá a todos.
Muy amable, muchas gracias. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos Eudora Welty intenta ser contratada. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 8, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontaine y María José Ollea. Y a las 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Sinead O'Connor, a la que presentamos en el día de hoy. Y nos vamos, sí pues. Nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien, sigan en Radio Duna. Chao.